Hola, hola, ¿qué tal, Learning Explorers? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Dare to Learn. Este episodio muy especial para mí, platiqué con Carlos Delgado, que actualmente es el director de HR for Planning and Development en Europa para Cemex, pero que para cuando hicimos esta entrevista todavía era la cabeza de Cemex University Global, que por eso es muy especial para mí este episodio, porque yo fui parte de ese equipo y me tocó trabajar con Carlos poco más de 2 años. Y fue una experiencia increíble. El podcast de Dare to Learn empezó todavía cuando yo estaba en Cemex. Y pues Carlos fue una de las personas de las que más aprendí. Y que también fue un gran motivador para seguir haciendo esto de Dare to Learn. Entonces, tener la oportunidad de entrevistarlo pues fue muy, muy especial para mí. Pero además, no solo eso. Tuvimos la oportunidad de revisitar la historia de Cemex University. Y hay muy, muy buenos highlights para ti que puedes sacar provecho en este episodio. Por ejemplo, cómo pasar de construir una universidad corporativa como tal a una verdadera, un ente que genera verdadero valor a la compañía, ¿no? Hablamos mucho de ese viaje de cambiar el mindset de las personas, de los colaboradores hacia un mindset de responsabilidad compartida, donde el colaborador se siente responsable de su propio aprendizaje y lo que las áreas de learning tenemos que hacer para que eso suceda. Y hablamos de las acciones que se requieren para implementar cada uno de los proyectos, un proyecto global exitoso de learning, ¿no? Eso está muy padre, cómo lo fuimos desglosando y cómo vimos esa historia de learning de Cemex University a través del tiempo. Y fuimos viendo los aciertos y los errores. Entonces, esto está creo que muy, muy bien desglosadito en cuanto a tácticas que pueden servirte a ti, Explorer. Hablamos de cómo posicionar el tema de learning en la organización, que toda la parte de branding de un área de learning. Hablamos de skills como marketing, resourcefulness, saber comunicar y formar alianzas con otros departamentos. Y bueno, hacia el final de la entrevista hablamos de cómo evolucionó o está evolucionando el modelo de aprendizaje o de learning hacia un modelo digital. Porque pues, obviamente todos sabemos que digital transformation es el tema en boca de todos. ¿Qué tiene que hacer learning para estar a la altura de ese tipo de transformaciones? Entonces, bueno, les dejo la entrevista, no sin antes recordarles que como en cada episodio tenemos un plan de acción que les puede ayudar a que las tácticas que hablamos con los invitados las puedan accionar ustedes a partir del día de mañana. Si ya están suscritos a la lista de correos, lo van a recibir próximamente. Y si aún no, lo pueden hacer en daretolearn.com.mx y así se aseguran de que no se pierden de ninguno de los planes de acción de los invitados que vienen. Y si quieren recibirlos de los invitados anteriores, me pueden mandar un correo por ahí y se los mandamos. También recordarles que en esta temporada estamos regalando un libro o algún recurso que nos recomiendan nuestros invitados. Por si quieren saber cuál es el que vamos a regalar de este episodio de Carlos Delgado, vayan a las notas, chequen las instrucciones, participen en la dinámica y les deseo mucha suerte. Sin más, los dejo con Carlos Delgado.
Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn.
Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? El día de hoy estamos aquí con un gran amigo, colega, y bueno, la verdad es que un jefe, ex jefe, ex todo, ideal, y muy contentos, Carlos.
Muchas gracias, Diego, ti, qué amable. Muchas
gracias por este rato, creo que nos vamos a pasar bien. Y pues bueno, ya para este momento ya la gente ya les platiqué un poquito quién eres, pero ahorita vamos a recordar un poquito más el de lo que vamos a hablar y nuestra relación un poquito, cómo se coincide. Estoy muy contento porque es muy especial este episodio para mí. Y van a ver ahí las coincidencias y el serendipitus ahí que nos ha llevado a estar aquí sentados. Entonces, Carlos, tú sabes que el podcast de Dare to Learn es un podcast donde nos enfocamos en el tema de Learning and Development. Y tú eres un developer, como les llamo a la gente que está en las organizaciones y que se dedican a justamente a la parte de learning. Pero Independientemente del tipo de invitado, me gusta siempre empezar con la misma pregunta. ¿Qué es algo acerca del learning que tú crees que tienes más claro que los demás? Que el resto de la gente, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, muy claro no tengo nada, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Pero yo creo que todo el tema de aprendizaje, aparte de lo obvio, ¿no? Aparte de que es algo que nunca termina, ¿no? Siempre ha resonado conmigo ese tema de mejorar. Mejorar como profesional, mejorar como persona, mejorar física, emocionalmente, siempre, ¿no? Entonces, por eso resuena mucho conmigo ese tema de lifelong learning, ¿no? Pero más allá de eso, que es bastante obvio, yo creo, y más hoy en día, una cosa que a mí me gusta mucho y que encontré en el espacio de learning desde que llegué aproximadamente hace 3 años a esta función, es un área muy generosa. O sea, okay. Lo que uno aprende tiene que compartirlo también. Hay que ser una obligación moral, ¿no? Yeah. No es un tema solitario de aprender, no. Hay una contraparte donde tú tienes la obligación moral de compartir, ¿no? Buenísimo. Y es ahí donde se genera, yo creo, muchísima riqueza, ¿no?
Buenísimo.
Y te digo, o sea, yo en el ambiente profesional de learning corporativo veo una generosidad y unas ganas de compartir que no veía en otras funciones que desempeñé dentro de CEMES, otras funciones como cadena de suministro o planeación, o sea, cuando salías a foros externos casi que cubrías, ¿no?
Yeah.
Y ahora en learning todo el mundo está ansioso por compartir. Yo creo que debemos recordar siempre esa segunda derivada. Claro que sea aprender desde el punto individual, pero siempre con el espíritu trascendente de compartir.
Buenísimo, buenísimo. Y qué padre que lo digas, porque yo creo que es parte de lo que queremos hacer con Dare to Learn, ¿no? O sea, que se note que parte del aprendizaje es compartiendo. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que eso no es tan obvio para las personas. O sea, qué bueno que lo dices, porque creo que sí es algo que tú tienes muy claro desde que nos conocemos y desde que, pues sí, que llegaste a esta área, lo has manifestado. Y qué padre, qué bueno que podemos decir eso de nuestros partners y de nuestros peers en las otras organizaciones y gente que se dedica a este tema, ¿no?
Así es.
Y ahorita ya medio lo mencionaste un poquito, pero estaría padre que nos contaras un poquito tu historia de cómo llegas aquí o de dónde vienes y qué ha pasado en los últimos 3 años de manera breve, ¿no?
Sí, pues muy breve. Mi historia empieza el 3 de noviembre del 75 en España, ¿no? Yo nací en Madrid, una infancia muy feliz, con mis padres, tengo 2 hermanos, en fin, una infancia súper feliz y bueno, allí en Madrid, básicamente, ¿no? Pero desde muy pequeñito yo tenía esta urgencia, ¿no? Esta urgencia de querer viajar, de querer conocer gente diferente. Recuerdo que mi padre viajaba mucho a México, de hecho.
Órale.
Y yo era el único de los 3 hermanos que le acompañaba al aeropuerto, ¿no? Y desde muy pequeñito ya soñaba ahí en el aeropuerto con destinos y tal y cual, ¿no? Entonces, va mucho en mi personalidad.
Bien.
Y te explico esto porque, bueno, después de mi etapa universitaria, donde estudié empresariales, creo que aquí es SLAE, ¿no? Licenciado
sí.
En administración de empresas. Tuve también una experiencia buenísima. Yo fui de las últimas generaciones en España en hacer mi servicio militar, que es una etapa donde ya me tocó un ejército muy profesionalizado en España y fue una experiencia que me marcó mucho y que disfruté muchísimo. Y luego ya, bueno, un poquito antes de eso había empezado ya mi experiencia profesional en diferentes empresas que no conseguían, no hacían fit con mi forma de ser, ¿no? Y bueno, pues en el año 2000 empecé en CEMEX. Y por el tamaño de CEMEX en aquel momento, por la historia de crecimiento, que era muy atractiva, como por el fit cultural y con mis valores, dije, oye, esta empresa me gusta mucho, ¿no? Y bueno, en aquel momento CEMEX estaba creciendo muchísimo y enseguida tuve la oportunidad de salir al extranjero, tuve la oportunidad de trabajar en varias áreas funcionales, en Estados Unidos, en Francia, y en el 2009 llegué aquí a México, en otra área completamente diferente, ¿no? En el área de proyectos, en dirección técnica, con la parte de abastecimiento, luego me invitaron al área de planeación estratégica y hace 3 años, precisamente, Juan Carlos Chaía, un conocido nuestro, un buen amigo y mentor, me ofreció la posibilidad de comenzar este proyecto en la Universidad Corporativa de CEMEX. En aquel momento no era tan claro, era un tema más de academias funcionales para desarrollar capacidades específicas en la compañía, pero me enamoró el proyecto, ¿no? Y bueno, pues 3 años ya, una historia de crecimiento muy interesante que ahora lo podemos comentar.
Claro.
Pero así, in a nutshell, esa es mi historia, ¿no?
Ya, muy bien. Y que bueno, algo de lo que yo siempre me acuerdo con mucho cariño y también como algo muy padre en mi camino, ¿no? Que yo, digo, a lo mejor ya lo saben y si no, aquí se los platico, pues yo entré hace pues 3 años ya casi, a lo mejor un poquito después que tú, a ser parte de tu equipo, ¿no? Y me acuerdo cuando me entrevistaste y que vi esa visión de CEMEX tuya, de Juan Carlos, de traer a alguien que tenía el conocimiento del negocio de áreas tan importantes como abasto, como planeación financiera, planeación estratégica, a un área donde pues no eras a lo mejor el experto, pero sí eras experto en el negocio y en cosas que en muchos de nosotros en Learning luego nos cuesta conectar. O sea, para mí fue un move súper estratégico y desde que me entrevistaste dije, qué interesante esto, además de que creo que hicimos muy buen fit, ¿no? Espero. Espero
sin
que
duda, sin duda. Sí.
Decir, oye, qué interesante porque creo que eso es lo que muchas veces en áreas de RH o en áreas de Learning no se ve tanto y debería verse más esa mezcla de traer a alguien del negocio para que no nos olvidemos del negocio, ¿no? O sea, así como muchas veces aprendemos por aprender y luego se nos olvida compartir, a veces andamos haciendo nuestros KPIs de así en chiquito y nuestras metas en chiquito de Learning y se nos olvida que estamos para servir a un negocio, a un bien mayor, ¿no? Entonces, eso la verdad que para mí siempre fue, digo, desde el principio fue muy inspirador y luego durante el tiempo que estuve aquí, pues siempre el poderte aprender y poder esa conexión de Learning con el negocio la he visto poco y creo que funciona muy, muy bien, ¿no? Y hablando de cómo funciona, pues creo que esa es la pregunta también que decíamos ahorita de platicar de cómo ha funcionado, ¿no? O sea, ¿qué ha sido ese viaje de hace 3 años? ¿Qué pensabas cuando llegaste y en qué se ha convertido, ¿no? Y porque la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo empezó la idea de Semis University? Como tú dices, a lo mejor cuando te picharon la idea no se llamaba así. Pero no, entonces, ¿qué...? ¿En qué se ha ido convirtiendo y cómo empezó y dónde va, ¿no?
Era un sueño, ¿no? O sea, ya sabes que a veces algunas cosas hay que soñarlas antes de que se hagan realidad, ¿no? Mira, me gusta contar la historia de Cemex University volviendo a 2014.
Okay.
Cuando llegó Fernando González como nuestro nuevo CEO, ¿no? Y una de las primeras decisiones que tomó fue, en aquel momento ya Cemex, que había pasado por unos años difíciles, ya estábamos saliendo de una recesión pues muy larga, ¿no? Para muchas industrias, para el mundo entero. Y sí, fueron unos años difíciles, pero creo que Cemex demostró muchísima resiliencia, ¿no? Y bueno, en 2014 ya, con la llegada de Fernando González, una de sus primeras decisiones fue reorganizar la compañía en una estructura un poquito más matricial, ¿no? Por supuesto, seguimos teniendo regiones que son responsables de los resultados del P&L de esa región, pero además el responsable regional es responsable global, ¿sí?, de lo que llamamos Global Networks, ¿no? Uh-huh. Y hay Global Networks más comerciales, hay Global Networks más de producto, más de supply chain, de operaciones. Se trata de promover las mismas prácticas de trabajo para recuperar lo que llamamos el One Cemex Operating Model. Digamos que Cemex siempre ha sido una compañía muy orgullosamente centralista, ¿no? Un modelo de trabajar, el famoso Cemex Way. Durante los años difíciles de la recesión sí se descentralizó un poquito la compañía y ahora ya era momento de volver a recuperar ese One Cemex Operating Model, ¿no? Esa fortaleza en poder utilizar el gran talento que hay en la compañía y compartir mejores prácticas y las mismas mejores maneras de hacer las cosas en las diferentes áreas funcionales. Entonces, en aquel momento, 2014, se vio que esos Global Networks no existía una plataforma o no existía una institución que desarrollase ciertos capabilities esenciales o ciertas habilidades esenciales para hacer realidad ese One Cemex Operating Model, ¿no? Y así nació la primera academia, la academia comercial, ¿no?
Sí.
Con el Global Network de lo que ahora llamamos Customer Centricity, más temas comerciales. Y bueno, si recuerdas, en 2015 empezamos a entregar aquella academia de forma institucional, si tú quieres, y fue muy bien recibida. Hicimos algunos programas, algunas experiencias de aprendizaje bajo el paraguas de Commercial Academy, y ese primer año llegamos como a 1.500 personas, ¿no? A través de experiencias presenciales de aprendizaje, ¿no? A 2015, 1,000 y pico personas llegamos, ¿no? Entonces, el buen brand equity de Commercial Academy empezó a resonar en otros Global Networks, llegó el Global Network de Supply Chain, Health and Safety Academy, y bueno, fue una historia de crecimiento, ¿no? Y muy bien, o sea, de un tiempo a esta parte realmente hemos estado respondiendo a las necesidades de los Global Networks, más para desarrollar capacidades que tienen que ver con eficiencia operativa, ¿no?
Okay.
De alguna manera, o sea, con hacer el negocio o esa función de la misma manera a nivel institucional, a nivel global, ¿no? Éramos un poco reactivos, si tú quieres, en ese momento. Y al ver que esto estaba creciendo de tal manera que estábamos realmente posicionando Learning de una manera muy fuerte en la compañía, quisimos integrar bajo el paraguas de Cemex University estas diferentes academias funcionales, ¿no? Y más allá, empezar a ser más proactivos y a entender qué capacidades, qué habilidades necesita Cemex para su transformación digital y para adaptarnos y prepararnos para el futuro, ¿no? O sea, ser un poco más proactivos con academias como Culture and Values o el Digital Academy que estamos trabajando en estos momentos. Este año vamos a llegar a más de 12.000 personas con un portafolio de 5 academias, 20 experiencias de aprendizaje. Increíble, entonces, es una experiencia fantástica, Diego, fantástica de crecimiento, con muchos retos todavía, pero muy feliz, muy contento.
Oye, y en ese camino, porque la pregunta que traigo es, bueno, ¿y cómo se crea una universidad corporativa global? Y creo que me faltó exitosa, ¿no? Porque yo creo que está siendo exitosa y falta mucho, pero ¿cuáles han sido los roadblocks más grandes? O sea, ¿cuáles dirías que han sido los roadblocks más grandes y cómo los han sorteado, ¿no? O sea, las cosas con las que, híjole, esto pues no es fácil o no fue fácil. Y seguramente alguien que esté pensando en hacer algo como una universidad corporativa global o internacional o nacional, es probable que se tope con ello. ¿Cuáles crees que sean más críticos?
Digo, lo primero, lo que tú has comentado ya. Yo creo que lo más importante es estar súper alineado a la agenda del CEO, ¿no? O sea, las prioridades estratégicas de la compañía, esa conexión con el negocio. Y luego hay que hablar mucho, hay que buscar terrenos intermedios con una cantidad ingente de stakeholders, ¿no? Una cantidad ingente de sponsors de los global networks, de compañeros de local HRs, con gente del negocio. Hay que estar en continua comunicación para compartir ese sueño, ¿no?
Sí, claro.
No hay que olvidar el hay que ganar los corazones y la mente de las personas, ¿no? Y a partir de ahí tener muy claro cuál es tu mandato inicial, ¿no? Nuestro mandato inicial era muy claro, era ser estrategas, o sea, entender esto casi como nuestro negocio y movilizar a la organización, ¿sí? Y ese fue un poquito nuestra estrella del norte, ¿no? O sea, hay que movilizar, ¿sí? Y para eso construimos una red de alianzas brutal. Tú te acuerdas muy bien de que fueron clave para nuestro éxito los internal facilitators, ¿no? Los entrenadores internos, gente del negocio, líderes del negocio, directores, gerentes, que también compartían una pasión por el learning, por capacitar, por llegar a la gente y crear impacto, ¿no?
Claro.
Y ese fue nuestro éxito. Éramos un equipo pequeño, seguimos siendo por diseño un equipo pequeño. Entonces necesitamos desarrollar un ecosistema de partners brutal, ¿no?
Está buenísimo.
Brutal.
Está buenísimo. Brutal. Sí, de partners internos y externos, ¿no?
Y externos.
Una de las cosas que yo creo que, no sé si lo ibas a comentar más adelante, pero creo que aplica ahorita, porque algo de las cosas que yo me llevé mucho y que fue para mí muy gratificante y a la vez novedoso, fue que justamente sentamos a la mesa a partners que normalmente no se sentarían a la mesa, ¿no? O sea, entre proveedores o partners estratégicos, y los pusimos a jalar con el mismo fin. Como tú dices, o sea, nos olvidamos un poquito de qué servicio das tú, y este es el objetivo, esto es lo que queremos lograr, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Y nos pusimos a chambear, ¿no? Eso me encantó y creo que es una gran recomendación que hago todo el tiempo a la gente que está en learning, de oye, no tiene por qué ser el ¿cómo le dicen? Un lugar te dé toda la solución.
El one-stop-shop.
El one-stop-shop, exacto. Sino créalo tú, ¿no? Y haz que la gente colabore. Y eso cada vez más, además, no nomás se ve en learning, sino en esquemas de trabajo colaborativo, etcétera, ¿no?
Sí, yo añadiría también no perder nunca de vista, porque una organización grande o una universidad corporativa tienes demasiados clientes, ¿no? O sea, puedes pensar en sponsors, en aliados, en miembros del comité ejecutivo, en tus propios supervisores, pero no hay que perder de vista el ser learner-centric. Yo creo que hay que tener clarísimo que tu usuario final es el participante, ¿no? La persona que desea desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y si estoy orgulloso de dos cosas de CEMEX University en la historia hasta ahora, uno es definitivamente el ecosistema de partners que hemos desarrollado, que es muy variado, como bien dices tú, Diego. Tenemos desde thought partners, o sea, compañías consultoras grandes que nos aportan muchísimo, hasta freelancers, tenemos partners locales, partners en el extranjero, por supuesto los internal instructors los consideramos parte de la familia, y es increíble, como bien dices, cuando los combinas, y son generosos esos partners, y lo están siendo a niveles extraordinarios, cuando combinas un thought partner grande con freelancers, con entidades como MIT o Harvard, que estamos haciendo partnership con ellos, la conversación se eleva a la N potencia.
Es
una cosa increíble, ¿no? Y la segunda cosa que estoy súper orgulloso también fue que desde el principio atacamos este tema de una manera casi como una startup, ¿no? Y aquí tú aportaste muchísimo. O sea, un espíritu emprendedor de casi pedir perdón antes que pedir permiso, definitivamente. Ser medio rebelde, sabiendo navegar un poquito y con un bias hacia la acción y hacer suceder las cosas, ¿no? Yo creo que no nos temblaba el pulso a la hora de tomar decisiones para cumplir con nuestro mandato, siempre alineado a la agenda del CEO, ¿no?
Buenísimo.
Hay que hacer suceder las cosas y hay que estar muy cerca del learner. No solamente en pensamiento, sino en acción. ¿Te acuerdas de la cantidad de viajes?
Claro.
Hicimos un esfuerzo muy grande por estar cerca de...
Entrenar a los facilitadores, estar cerca de los despliegues.
Así es.
Esto es buenísimo.
Entonces, bueno, son una mezcla de cosas que te acercan a ciertos tipping points donde... Hablábamos de que en 2015 llegamos a 1,000 personas y ya el año pasado a 9,000 y este año vamos a seguir creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, siempre identificar esos tipping points yo creo que es muy interesante.
Qué padre. Sí, buenísimo. Y creo que, sí, o sea, creo que como la pregunta iba enfocada a los roadblocks y cómo brincan los roadblocks con breakthroughs, ¿no? O sea, con estas, darse cuenta de estas cosas que han ido funcionando y que creo que tuvieron o han tenido que ver mucho con pensar un poquito, ya se oye bien trillado, fuera de la caja, ¿no? Es decir, un poquito más allá de lo que típicamente haría una universidad corporativa y que ha funcionado, ¿no? Y me imagino que algunas cosas, bueno, me acuerdo que algunas cosas no funcionaron también como esperábamos, pero pues el que no prueba no gana, ¿no? Ahí me gustaría luego, si quieres, más adelante platicar de, por ejemplo, el tema de hacer pilotos como lo que se hizo con Novoed, ¿no? O sea, y eso, hacer pilotos, o sea, saber que no tiene que salir perfecto la primera. Pero bueno, creo que me estoy adelantando a otras preguntas que te voy a hacer. Y bueno, pensando en cómo está el día de hoy, ya nos platicaste cómo está conformado Cemex University y los global, los networks, las academias. ¿Qué sigue? O sea, bueno, más bien, ¿qué sigue en el plazo casi inmediato, los próximos 2 años a lo mejor, por lo que decías ahorita de las nuevas academias? Queda muy claro que la transformación digital de Cemex impacta directamente en lo que están haciendo. ¿Qué sigue así en corto con la academia digital? Creo que es algo que está muy de moda. Es un término que ha creado mucho buzz ahí, transformación digital. Yo lo veo en Metalsa con el tema de la industria 4.0 y todo el mundo hablamos a veces de cosas y no estamos seguros de si las entendemos. Entonces, ¿qué sigue en ese paso de la parte de cómo se alinea Cemex University con la transformación digital y sí, qué está pasando en ese proceso?
Déjame englobar transformación digital o Digital Academy dentro de lo que es el crecimiento más amplio de Cemex University.
Venga.
¿No? El crecimiento nuestro fue muy orgánico, la verdad. O sea, muy, muy natural, muy rápido. Y crecimos, como te decía, casi como una startup. Entonces necesitamos formalizar mucho el modelo operativo. Necesitamos definir mejor las estructuras de governance, necesitamos reforzar mucho el tema de cómo priorizar. Recibimos muchísima demanda de entrenamiento institucional, de nuevas academias, tú sabes, ¿no?
Sí.
Y hasta ahora los malos de la película éramos un poco nosotros, ¿no? Tú sí, tú no, en fin, tampoco estábamos muy seguros, ¿no? Y la verdad es que la relación con los global networks, con las regiones, era más basada en el goodwill, por conocimiento personal, no tan formalizado, ¿no? Entonces yo creo que para hacerme...
Eso es bien importante, hablando de lo que decía hace rato, de que tú viniste a tomar esas riendas, que eres alguien muy conectado con el negocio, conocías a mucha gente, sabes cómo funciona el negocio en distintas partes del mundo, creo que eso se pierde. O sea, creo que ese goodwill se gana, o lo ganamos muchísimo contigo al frente, ¿no? Y luego lo fuimos alimentando, y es un círculo virtuoso, pero no sé cómo hacer hincapié, creo que ya lo estoy haciendo... en la importancia de eso, ¿no?
Sí.
O sea, como decíamos, ¿no? Me acuerdo que Beatriz Timuán nos decía, bueno, es que ustedes no son jefe de nadie, pero un chorro de gente tiene que hacer caso.
Sí.
Entonces, tómatelo como si fueras la persona que tiene que... Son líderes, no jefes.
Sí.
Y eso estaba muy padre y lograrlo, ¿no? Pues yo lo veo para atrás y digo, wow, logramos cosas bien interesantes, ¿no?
Sí, sin duda, Diego. Yo creo que una habilidad, podemos hablar de esto más adelante, pero una habilidad que tenemos que desarrollar en los equipos de learning es el tema de marketing. Yo muchas veces me sentía como si estuviese haciendo un pitch de venta
de
las academias,
claro,
¿no? Definitivamente. Entonces tenemos que saber vender, tenemos que saber comunicar, tenemos que saber integrar diferentes sensibilidades, hay que comunicar, hay que hablar, hay que encontrar aliados, importantísimo también.
El goodwill capital que siempre me decías, de que bueno, está bien, lo están pidiendo, no está en los planes, vamos a hacerlo porque va a regresar, ¿no?
Adeudos de bondad. Adeudos de bondad.
Exacto, buenísimo.
Pero con la claridad que no somos tomadores de pedidos, ¿no? Claro, yo creo que eso es muy importante. Cierta autoestima de que estamos aquí aportando un valor desmesurado a la organización. Buenísimo. El tema del learning se está posicionando cada vez más como un... lo llamamos un high impact catalyst, ¿no? Un catalizador de alto impacto para la transformación del negocio. O sea, ya se está convirtiendo a niveles de una auténtica ventaja competitiva, ¿no? El tema de una organización que aprende rápido, ¿no? Entonces, con esa autoestima, pues de nuevo, o sea, salir ahí fuera y vender tu producto, buscar aliados, buscar terreno medio, tomar compromisos, por supuesto, a veces, pero yo creo que todo eso va a revertir en un crecimiento, ¿no? Ahora, déjame decirte sí, que...
Te interrumpí, sorry.
No. Adelante. Es un tema fantástico, ¿no? O sea, el crecimiento tan rápido que hemos tenido necesita robustecer un poquito el modelo operativo de CEMEX University, ¿no? A nivel de módulo, gobierno, de funding model también. Te pido disculpas por los anglicismos,
no,
pero bueno.
No, adelante.
Realmente necesitamos robustecer el modelo operativo, ¿no?
Sí.
Y luego también nos hemos dado cuenta de que este crecimiento fue... en gran medida a través de entrenamiento presencial, ¿no? Lo cual es muy difícil sostener, escalar y mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, algunos de los retos eran que pues sí, los dueños de los negocios decían, oye, es mucho entrenamiento presencial, es caro en tiempo, sacar a la gente y tal y cual, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que la evolución de nuestro modelo tiene que ser hacia un digital learning, pero digital entendido bajo el mantra de bringing learning to people when they need it and where they want it, ¿no? No solo de plataformas digitales, sino un tema más de llevar ese learning cuando la gente lo necesite y donde lo necesite, ¿no?
Okay.
Entonces, como bien decía, estamos desarrollando todo un espacio de learning digital en el que tenemos puestas unas confianzas infinitas, ¿no? Realmente está siendo muy bien recibido y es compuesto básicamente, y es la evolución de CEMEX University, por dos grandes espacios. El de prescribed learning, o el que la empresa quiere que tú tomes para habilitar ese One CEMEX Operating Model o para elevar el desempeño de ciertas funciones o ciertos roles. Y luego todo el espacio de lo que llamamos el Discovery Learning, ¿no? O Self-Directed Learning, que es ya más lo que el learner quiera aprender, ¿sí? Okay. Entonces, hacia ahí estamos migrando nuestra evolución, a desarrollar un espacio de learning muy abierto, ¿no? Un espacio de learning autodirigido que ofrezca oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuos a cualquier persona en CEMEX. Pues también un reto que traíamos antes es que las academias tienen y tenían una audiencia objetivo muy específica y crearon mucho ruido, un brand equity interesante y gente que no era de esas áreas necesariamente también quería tener acceso, ¿no? Entonces, para escalar, para sostener el learning, para democratizarlo, confiamos mucho en este espacio digital que estamos creando en CEMEX University.
Buenísimo. Oye, ¿y este Discovery cómo funciona? O sea, lo que la gente quiera, el CEMEX que pone sobre la mesa. O sea, y aún dentro de lo que la gente quiera, ¿es dentro de un objetivo general de CEMEX o ya son clases de cocina y clases de guitarra? O sea, ¿cómo está el asunto?
Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que depende de la empresa y del momento que haya en la empresa, ¿no? Hay gente, ahora leía el otro día que hay gente que le parece una auténtica abominación que la empresa cure ciertos contenidos para el empleado, ¿no? Bueno, en nuestro caso, habría que dejarlo abierto completamente y demás, ¿no? Yeah, en nuestro caso estamos llevando a nuestros learners un poquito de la mano, ¿no? Están funcionando muy bien las experiencias de aprendizaje tipo MOOC que estamos creando en el Prescribed Learning Space, en el espacio de aprendizaje
prescriptivo.
Prescriptivo, gracias. Están funcionando muy bien, realmente contamos otra historia, son MOOCs con microlearnings, con contenido específico de CEMEX, contenido curado externo, una parte de social learning muy interesante, huir de ese concepto del content trap, ¿no? Solo contenido, no. O sea, realmente la gente que participa necesita sentirse parte de una comunidad, compartir, ¿no? Lo que decíamos al principio.
Exacto.
Y estamos poco a poco llevando de la mano al tema de Discovery o Self-Directed Learning, ¿no? Estamos a punto de llegar a un acuerdo con una empresa que se llama Degrid, precisamente, para esa parte. Y nuestra idea es poco a poco, en ciertos programas, como un programa que se llama Connect para First Time Managers, ya hay un componente en Degrid, donde hacemos unos curated learning pathways, curamos un poquito antes de ya soltar completamente al learner en ese espacio autodirigido.
Buenísimo.
Entonces, como que queremos construir un puente, Diego. Creemos que el momento de CEMEX es un momento donde todavía hay espacio para aprendizaje prescriptivo,
sí, sí,
por el tema de habilitar el One CEMEX Operating Model, pero queremos empezar a incluir ese growth mindset, ¿no? que la gente tenga esa corresponsabilidad, ese apetito por desarrollarse continuamente, ¿no? Y nosotros queremos promover y proporcionarles un contexto, un ambiente, un ecosistema con grandísimas oportunidades para que ellos vayan explorando, ¿no?
Buenísimo. Sí, yo me acuerdo mucho que en alguna de las reuniones de aquí con el equipo de Deloitte salió lo del Learner Commitment, ¿no?
Sí.
O sea, y claro, yo estaba, creo que ahí fue donde, pues, acuñamos algo que todo el tiempo hablábamos, ¿no? Decir, oye, pero ¿cómo el lifelong learner y cómo nos encontramos en medio? ¿Cómo hacemos que el otro quiera? ¿O cómo se le llama eso? Decir, oye, micha y micha, ¿no? O sea, yo pongo una cosa y tú pones otra y tú pones el deseo y tú pones el afán y la estrategia yo la pongo, pero tú te consigues ese resourcefulness de arrancarte por este camino, ¿no? Y me gusta mucho lo que estás diciendo y son dudas genuinas las que te decía el Discovery, porque sí, yo también creo que los extremos no son buenos. O sea, no, ya, nada, no les digas nada y dale, ¿no? Inclusive creo que el ejemplo más extremista, que a Degreed le encanta usarlo, por cierto, es el de AT&T, donde el CEO dijo, a ver, ya aquí no vamos a dar ningún curso, tú nada más tienes que estarte entrenando mínimo 5 horas a la semana, yo creo que es lo que deberías estar haciendo, y hay un budget y denle. Y aún así, aunque se oye muy extremista, si le rascas tantito al caso, dice, bueno, a ver, pero les dimos los guidelines de dónde va la empresa, qué es lo que queremos lograr, lo que tú dices, la agenda del CEO, oigan, lo que quieran, pero aquí, de esto, ¿verdad? O sea, sí. y yo creo que luego se malentiende del... O sea, yo creo que el que realmente se vuelva un learning explorer o un lifelong learner va a encontrar tiempo para hacer lo que tiene que hacer y de todas maneras verlo como algo que no es prescribed, no es forzado. Y si quiere aprender de todo lo demás, adelante, ¿no? El otro ejemplo que traigo de eso, seguramente lo has escuchado, es lo de Amazon, de que Jeff Bezos, ese cuate sí está patrocinando lo que quieras, güey. Lo que quieras estudiar. ¿Quieres estudiar cocina? Dale, güey. Porque él dice que al rato Amazon va a tener un negocio de lo que sea que estés estudiando, güey. Entonces ya te quiere... Dice, ah, pues mira, para cuando lleguemos ya tengo gente que ya estudió eso, ¿no? O sea, así como ya el ahora sí que el... Estás hablando de Amazon y de un ejemplo que difícilmente es replicable, ¿no? Pero bueno, son visiones y...
Para nosotros igual que... O sea, como empresa... Nuestra aspiración es create a superior customer experience, ¿no? Pues para nosotros es lo mismo, o sea, create a superior learner experience.
Buenísimo,
¿no?
Eso.
Entonces sí queremos de alguna manera construir ciertos puentes y movernos de una actitud un poquito, la verdad, reactiva de learning and CEMEX a un approach de corresponsabilidad, ¿no?
Buenísimo.
Estaba reflexionando sobre el CLO Forum que coincidimos en Dallas este año, donde decía, the great divide, o sea, el gran divisor de la gente ya no es la tecnología. Todo el mundo tiene acceso a la tecnología, es el self-motivation, y eso es lo que queremos conseguir, ¿no? Que la gente esté automotivada a seguir desarrollándose continuamente. Entonces también tenemos que desarrollar una percepción en CEMEX de que también la compañía espera que tú te desarrolles continuamente, ¿no?
Claro.
Podemos hablar de la vida promedio de las capacidades profesionales, que está cayendo absolutamente, creo que ya está por debajo de los 5 años,
sí,
¿no? Ese concepto de reinventarse continuamente, de aprender o el upskill, reskill, ¿no? De la gente. Nosotros creemos en eso. CEMEX tiene un compromiso con su gente.
El, ¿sí?, upskilling.
De upskill, ¿no? Entonces nosotros tenemos que construir ese ecosistema hiperatractivo, súper sexy, para que la gente vaya allí a encontrar oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo. ¿No?
Qué bueno, porque yo creo que, o sea, obviamente a mí me apasiona este tema y para mí es, hablando de obviedades, ¿no? De que es más claro para mí que a lo mejor para mucha gente no, es que para mí eso es, además de que es padre, es necesario, va a hacer la diferencia en tu carrera profesional, pero bueno, cuando lo veo en perspectiva, digo, sí tenemos que ponérselo sexy a la gente, porque no es lo más natural, no es lo más natural para la gran mayoría, ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones va a ser más natural, pero tenemos una gran fuerza laboral para los cuales no es lo más natural. Lo más natural es el prescriptivo y el ven y dime y yo nomás eso voy. Y, bueno, ¿cómo estamos en una época, yo creo, en la que la humanidad o una gran parte de la humanidad tiene que dejar atrás ciertos paradigmas de cómo jalaba el asunto del profesional, la vida profesional? Y entonces me gusta mucho el tener, oye, qué buen compromiso, qué buena responsabilidad, ¿no? A la de Superman, ¿no? Tienes grandes poderes, pero tienes grandes responsabilidades de, pues órale, reskilling, jobskilling, porque ni modo que qué, ¿no? O sea, Me decía Rebeca Chandler de Steelkeys, me decía, y si no lo quieres ver así, hace business sense el reskilling y el upskilling, porque no es como que puedes, ya, es bueno, no, pues ya, se acabó, vamos a contratar. Eso no hace business sense. Y además hay un deber moral, como dices tú, de con la gente, ¿no? Entonces, creo que esos son los purpose, ¿no? Los propósitos que tienes que puede mover increíblemente a toda una organización. Entonces, qué padre, me inspira escucharte y pues qué bueno que
hacia allá también. Eso vamos, o sea, sin perder tampoco lo presencial, ¿no? Porque lo presencial, aunque es difícil escalar, de forma presencial, como aprendimos,
claro,
de forma complicada, sí. ¿Verdad? Pero también es padrísimo, ¿no? O sea, cómo se crea cultura, cómo incrementas tu red de network, cómo se tienen conversaciones difíciles en sesiones presenciales, ¿no?
Sí, yo creo que tampoco es satanizar eso, definitivamente, no, porque no. Hay gente que a lo mejor piensa que pues ya, no tienes que hacer nada presencial, y yo no creo eso. Yo creo que es una buena mezcla. Sí. Y escoger las batallas, ¿no? Oye, y se me pasó a hacerte una pregunta que creo que, porque a mí me gusta también luego darles tácticas o técnicas a la gente que nos ve o nos escucha. Cuando te pregunté cómo se crea la universidad corporativa, había un proceso aquí muy padre de cuando surge una nueva academia. Y a ver, casi creo que cómo tomas la rola, ¿no? O sea, como tú dices, ahorita están el tema del governance está cambiando, está tratando de formalizarse. Pero en aquel entonces era muy, órale, ¿cómo cachamos una petición? Y cómo una universidad corporativa se va componiendo. Como tú dices, no a todo le dices que sí, pero a lo que le dices, más bien desde eso. O sea, ¿qué le dices que sí, a qué le dices que no? Y luego estaba esta parte de hacer el framing, ¿no? De esa academia. Ese proceso, platícame un poquito, porque creo que agrega mucho valor para lo que sea que estés haciendo. Casi creo que a veces yo hago, esto te sirve, si estás planeando tu boda, pon atención a lo que vas a escuchar, ¿verdad? Porque es así como, bueno, platícalo tú.
No, y yo lo conecto, tú eres un design thinker también, o sea, como a veces las personas saltamos a las conclusiones muy rápido, ¿no? Sí. Y hay una tensión muy curiosa, aprendí muy pronto en el tema del learning de la gente querer saltar a desarrollar contenidos ya, ¿no? Entonces, es interesante, sí. Y nosotros siempre destinábamos o invertíamos cierto tiempo en pensar en la estrategia de la academia, ¿no? O sí. Sea, y teníamos un proceso que yo creo que nos dio mucha robustez y hizo entender en la organización o a eliminar ese mito de que cualquier persona puede hacer esto, ¿no? No, había un procesito que empezaba por pensar sobre lo que llamamos los impact goals, learning objectives, definir lo que era el framework, el mindset, el lenguaje común de lo que pretendíamos desarrollar con la academia, ¿no? Y están sucediendo tantas cosas en CEMEX y en las organizaciones suceden tantas cosas que la gente está hambrienta por conectar, ¿no? Sí. Entonces desarrollábamos los famosos blueprints, ¿te acordarás
sí.
de ellos?
Sí, sí, sí.
Que podían parecer algo muy sencillo, podían parecer algo muy, okay, muy simple, pero eran muy poderosos, porque la gente, de una manera visual, conectaba y entendía de lo que estábamos hablando. Y recuerda que aquello se llevaba semanas.
Sí, claro.
Semanas con nuestro equipo de expertos, que siempre constituíamos un core team ahí de expertos en el tema.
Los consultores, nosotros.
Exactamente. Entonces, había un tiempo, de forma deliberada, en pensar en el blueprint. Por eso también te daba el roadmap hacia adelante, ¿no? Y luego cada componente del blueprint era lo que luego ibas desarrollando. Casi siempre empezábamos por un paquete foundations que hablaba sobre el todo, un poquito más breadth versus depth. Y luego ya empezaban los paquetes más especialistas, ¿no? Entonces, después del blueprint, había todo un tema de audience mapping, ¿no? O sea, la gente también tendemos a olvidarnos de las audiencias objetivo, ¿no? O sea, tenemos que entender a esos learning personas, tenemos que entender cuál es. Para diferentes programas puede haber diferentes audiencias objetivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Incluso dentro de una misma academia, algunos programas pueden ir a ciertas audiencias y otras, ¿no? Entonces, pensar, de nuevo, de forma deliberada sobre las target audiences y los learning personas. Luego había todo un tema de knowledge inventory, si te acuerdas, ¿no?
Sí.
O sea, ya existía mucho material. O sea, en compañías legacy también hay que rescatar lo bueno del pasado, ¿no? Y ver cómo lo integras, ¿no? Y luego finalmente había una etapa de socialización de ese framework. Todo esto antes de empezar
nada.
A diseñar nada, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, y eso lo replicábamos de forma consistente en cada academia, ¿no? Entonces eso lo hacía, sí, consistente. O sea, se notaba que las academias, en aquel momento no existía el término de CEMEX University, pero se notaba que estaban creadas de igual manera, ¿no?
Yeah.
Y seguir ese procesito nos ayudaba.
¿Y lo siguen haciendo?
Sí, definitivamente.
Buenísimo, buenísimo. Y yo creo que otro comentario que apunté aquí hace rato que dijiste de ser learner-centric. En un ejercicio parecido que estábamos haciendo para la Universidad Metalsa de la nueva visión, y tuvimos una discusión, buena discusión, porque usamos el Canvas, ¿no? Para ver nuestros clientes, etc. Y cuando llegamos justamente a la parte de los clientes, hubo una discusión, a ver, ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente? Y normalmente en muchos negocios el cliente es el que paga. O sea, inmediatamente vas al cliente, es el que paga. ¿Y el user? Bueno, pero a ver, ¿quién es el cliente otra vez? Y luego entonces, bueno, es que hay tipos de clientes. El que paga, que a veces no es el que te va a pedir el resultado, a veces ni siquiera. O sea, es el que va a poner la lana, pero la está poniendo para un resultado que es de un stakeholder de otro nivel. ¿Y el usuario? Bueno, entonces, ¿quién es quién, no? Y entonces, a mí me gusta mucho el tema de tener esa discusión, porque no puedes ignorar que esas stakeholders existen, ¿no? O sea, ese stakeholder mapping que se hacía. Pero defender al usuario. Creo que éramos, ok, somos los que tenemos que dar resultado, pero hay que defender al usuario. Totalmente, y eso creo que no es tan obvio. Y el audience mapping o el stakeholder mapping hacía que te dieras cuenta de eso. Y luego ya la chamba era, pues, negociar, ¿no? Y que te dejaran hacer y que te dejaran defender a uno y no perder el objetivo de otro, ¿no? Entonces, creo que eso funciona muy bien y sigue funcionando. Qué bueno que lo siguen haciendo porque sigue funcionando.
Hola, amigos. Enseguida regresamos con nuestro invitado. Solamente les quito un minuto para recordarles los cursos que en Dare to Learn tenemos para ustedes. Time Ownership, o cómo apropiarte de tu tiempo para que tú o tu equipo logren sus metas. Disrupt the Disruption, o cómo no quedar obsoleto en el futuro del trabajo. Learning How to Learn 2.0, tácticas y estrategias para aprender mejor y cómo aplicarlas en tu trabajo y en tu vida. Y Becoming a Facilitator, cómo ser un agente de cambio frente a un grupo y no un simple instructor. Si quieres saber más sobre cada uno de estos cursos, visita daretolearn.com.mx o mándame un correo directamente a diego@daretolearn.com.mx. Sin más, volvemos con nuestro invitado.
Oye, Carlos, y hablando, lo mencionamos hace rato, de la transformación digital, pues algo que dices que traen ahorita muy presente es el tema de la academia digital, ¿no? Por toda la oferta que, o por esa visión que quieren tener de hacia dónde va la oferta y el mensaje hacia la organización. Específicamente esa academia, porque ya no me tocó tanto, me interesa a título personal, y yo sé que también a los que nos ven y nos escuchan les va a interesar. Cuéntanos qué onda con la Digital Academy, de qué es, de qué va, cómo se escoge, qué temas tiene.
Sí, sí, sí. El tema de la transformación digital de Cemex es obviamente un punto central para la compañía, ¿no? Reimaginar, encontrar nuevas avenidas de ingresos. Bueno, hace un año, estamos celebrando un año del lanzamiento de Cemex Go, que realmente es una innovación fantástica dentro de la industria de la construcción. Es la primera plataforma end-to-end realmente en la industria, ¿no? Donde, de nuevo, perseguimos ese create a superior customer experience, ¿no? Y realmente es una plataforma e-commerce que realmente facilita, transparenta, eficienta el trabajo a los clientes, ¿no? Y tiene un potencial brutal. O sea, ya llevamos un camino recorrido, ¿no? Y el año pasado y este año ya empezamos con ciertas experiencias educativas para desarrollar el digital acumen de los colaboradores de Cemex, ¿no? Pero fueron un poquito como aisladas, ¿no?
Okay.
Llegamos a un partnership fantástico con MIT, hicimos un programa buenísimo allí. También la gente de Process MIT lanzaba algunas iniciativas, pero se sentía un poco descoordinado, ¿no? Entonces ya este año estamos trabajando una academia digital que va a integrar todos los esfuerzos de aprendizaje para desarrollar esas habilidades y esas capacidades críticas para acelerar lo que es la transformación digital de Cemex, ¿no? La estamos viendo desde un punto de vista más holístico. Yo creo que la tentación siempre que hablamos de digital economy o transformación digital es irnos a la tecnología en sí,
claro,
¿no?
Al claro.
Famoso tema del smack it o el tema de design thinking, tal y cual. Eso lo vemos un poquito como tools y enablers, ¿no? Entonces, lo estamos viendo desde tres lentes nosotros. Una, realmente queremos entender el why behind the what, o sea, el porqué de la transformación digital, cómo la economía digital está transformando los negocios. Entonces, hay todo un apartado donde vamos a desarrollar new business models, o sea, nuevos modelos de negocio, cómo se crea valor, cómo se captura valor en un mundo digital, ¿no? Luego, por supuesto, habrá un espacio para el how, ¿no? Que son las herramientas, la tecnología, los enablers, perfecto. Pero le vamos a poner mucho énfasis a los comportamientos. Creo que las experiencias que en el pasado, estos últimos dos años, ha hecho Cemex iban muy enfocadas a new business models y tools, ¿no?
Okay.
Pero hemos identificado que hay un gap, la gente entiende el racional, el porqué, pero cómo actúo en mi día a día, ¿no? Entonces, estamos pensando en desarrollar experiencias de aprendizaje para promover how we lead in a digital world. O sea, cómo lideramos, ¿no?
Okay.
Y con liderazgo me refiero a todos los niveles de la organización, ¿no? Y es ahí donde empiezan a encajar temas de agile leadership, ¿no? O sea, ese tema, ahí me encantan los tres principios de liderazgo agile, entendidos como clarity over certainty, ¿no? O sea, la claridad del propósito, ¿no? El iteration over perfection, que son grandes cambios culturales, ¿no?
Claro.
Pero como líderes debemos promover esa iteración antes que la perfección absoluta y cero tolerancia con las desviaciones. Oye, es un proceso iterativo, ¿no? Y el tema de self-directed teams. O sea, de alguna manera hay que promover ese propósito, claridad en el fin, remover blockers y quitarte de en medio,
claro.
De alguna manera, ¿no?
Entonces,
eso es un poco el how we lead, ¿no? Luego, how we solve problems, o sea, todo el tema de data analytics, ¿no? De promover más decisiones basadas en datos, de alguna manera, ¿no? Y luego el how we make choices, ¿no? Todo el tema de customer intimacy, todo el tema ahora sí de design thinking. O sea, realmente queremos que Digital Academy haga conectar a los colaboradores de Cemex las diferentes dimensiones que hay para el Digital Transformation, ¿no?
Okay.
Y bueno, estamos pensando en un blended approach, por supuesto estamos pensando en diferentes audiencias, con diferentes programas, pero me gusta mucho ese concepto de no man left behind, ¿no? O sea, realmente queremos llegar a mucha gente en Cemex para que sí, que tengan las armas para adecuarse a un mundo digital. Y la realidad, Diego, es que la transformación digital, para mí una de las premisas es que la capacidad de planeación estratégica y de innovación no debe estar solo en unos pocos, debe estar en mucha gente en la organización. Si realmente queremos promover el tema de experimentación, ¿no? No esperar esa epifanía de, este negocio nos va a hacer crecer el 200%. No, yo creo que eso es una entelequia. El crecimiento va a venir a través de un montón de experimentos,
sí,
y aprender de esos experimentos.
Claro.
Y algunos experimentos estarán diseñados para el fracaso, pero hay que aprender. Es ahí donde, aparte de desarrollar un ecosistema de oportunidades de aprendizaje, también tenemos la obligación, como Cemex University, de promover un learning organization, que la organización también aprenda, ¿sí? Como compañía, como entidad, ¿no?
Buenísimo. Me encantan los tres ejes. Y en el why behind the what dirías que es como el foundations, o sea, en el what's in, el, ¿cómo dijiste? El primer pilar es el propósito, ¿no? O sea, o es el...
No necesariamente, sí, no necesariamente, o sea, depende de las audiencias, ¿no?
Okay.
Hay audiencias en Cemex que realmente el tema de data monetization resuena mucho con ellos, y eso estaría ahí arriba en business models, ¿no?
Okay.
Pathways to digital, ¿no? O sea, ese tema va a estar muy enfocado en ciertas audiencias, cierta profundidad. Un foundations tocaría un poquito de todos los componentes,
okay,
a un nivel más elevado, si tú quieres, ¿no?
Y luego está la parte de tecnología, que es lo que,
también.
O sea, que ahí están, pues, ahora sí que las tecnologías, iba a decir hard, pero a veces ni son hard, ¿no? O sea, desde el Internet of Things, o sea, ya las tecnologías que principalmente afectan a la industria de la construcción.
Y de nuevo también, exactamente, depende del nivel de profundidad. A lo mejor en cierto nivel de senior leadership de la compañía, a lo mejor no hace falta hacer expertos en blockchain o Internet,
claro,
of Things, pero sí es necesario que entiendan cómo crear nuevas propuestas de valor a clientes que incluyan esas tecnologías para hacer algo diferente, ¿no?
Ya,
entonces, depende de las audiencias y depende del nivel de profundidad, pero la gente yo creo que tiene mucha hambre, Diego, de conectar.
Ya.
O sea, ¿dónde conecta esto? ¿Dónde conecta lo otro? Y eso es lo que Digital Academy creo que puede promover muy bien.
O sea, me lo estaba imaginando en mi mente, o sea, en esas capas que dices, como que la tercera capa es la base, ¿no? O sea, tener esos comportamientos y esos mindsets nuevos son los que realmente van a ser, como yo sé que está medio trillado, ¿verdad? Pero es que la gente es la que hace la diferencia, o sea.
Sí.
Y yo me lo imagino así, o sea, si no tienes el mindset correcto, pues la tecnología, por más buena que sea, probablemente no te va a dar, ¿no? No va a dar el ancho. Entonces, pues qué padre lo que están haciendo. Y bueno, ¿alguna otra cosa ahí en los planes a futuro que se nos haya pasado a platicar de Cemex University?
Bueno, pues en resumen hemos dicho fortalecer las estructuras del modelo operativo, desarrollar todo el espacio de self-directed learning de alguna manera, promoverlo para escalar, sostener el learning. El tema de Digital Academy para nosotros va a ser un proyecto flagship en 2019. Y un tema que estamos analizando, también ha surgido de forma muy orgánica, pero la verdad que estamos muy contentos, es que ya audiencias externas están pidiendo tener acceso a estos programas, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, desde clientes a pymes, especialmente en regiones o países donde la marca Cemex es muy poderosa, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo. y estamos analizando.
Hablando de nuevos business models y de revenue lines.
Exactamente. O sea, y también el tema trascendental, de compartir, que decíamos antes, ¿no? O sea, esto que parece que está siendo bien recibido por los colaboradores de Cemex, por la empresa, ¿por qué no eventualmente contemplar ponerlo ahí fuera para compartir valor? Y si la gente le ve valor, pues definitivamente estamos muy abiertos a estudiarlo.
O sea, pensando en revenue line, que no necesariamente es vendiendo, sino fidelizando a clientes que ya tienes o clientes potenciales, buenísimo, buenísimo. Oye, Carlos, y si tuvieras que resumir así en un top 3 de las cosas que le recomendarías a alguien después de estos 3 años, las cosas que más te han costado, los retos que más ha costado salir adelante, alguien que esté o empezando su viaje o en el transcurso de ese viaje de una universidad corporativa o de crear una learning organization, ¿cuáles serían? ¿Qué consejos le darías de ojo con esto, ojo con lo otro?
Sí, yo recomendaría mucho pensar primero el tipo de organización que quieres, ¿no? Recuerdo en algunos de los eventos que hemos ido, realmente compañías legacy que tienen literalmente cientos de diseñadores instruccionales, cientos de personas, ¿no? Yo sugeriría empezar pequeñito, ¿verdad? Y trabajar mucho en ese ecosistema de partners que hablábamos. Eso es una apuesta que te va a redituar muchísimo, definitivamente, ¿no? El tema, ojalá hubiésemos hecho antes el tema de fortalecer el governance body. Okay. Nos hubiese quitado muchos dolores de cabeza, ¿no? Realmente es muy importante. Ya. Porque si todo va bien y se hace un buen producto y se crea una buena marca, realmente va a seguir llegando mucha demanda. ¿Cómo gestionar esa demanda para no caer mal?
Y sin caer en la burocracia, ¿no?
Sin caer en la burocracia.
Creo que eso puede ser un riesgo. Aunque no les haya pasado, puedes luego volverte más lento de lo que quisieras, ¿no?
Sí, definitivamente. ¿Y qué más? Quizá, nuestro mandato claramente desde el principio y sigue siendo movilizar la organización, ¿no? Pero ya estamos anticipando el ver cómo aportamos valor más allá de KPIs operativos, ¿no? O sea, más allá de participantes, más allá de costo, más allá de sesiones. O sea, realmente el modelo de impacto que venimos desde hace tiempo
platicando,
parte de eso, todavía no lo hemos definido muy bien. Entonces, yo recomendaría también, desde el principio de la iniciativa, desde el principio de cualquier experiencia de aprendizaje, tener la disciplina de pensar qué es un éxito, cómo voy a medir esto, ¿no? Entonces, eso sería otro de las recomendaciones.
Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Y para brincar un poquito fuera de Cemex, y ahorita lo platicabas, pues hemos tenido oportunidad de estar en algunos eventos, y ustedes vienen regresando de un evento muy padre con The Grid, precisamente. Uh-huh. Y The Grid son ya usual suspects aquí de este podcast, okay. Entonces, súper padre. ¿Qué viste allá? O sea, ¿qué viste que otras organizaciones que están haciendo? ¿O qué organizaciones están haciendo cosas interesantes y qué están haciendo? Que traigas algunos ejemplos que digas, mira, yo me vine con estos 2, 3 que dije, híjole, güey, o sea, the edge, ¿no? Como decíamos hace rato.
Mira, Diego, ligándolo a la pregunta anterior, yo creo que, y este tema tú nos lo trajiste muy bien al equipo, ¿no? O sea, puede existir la tentación de mirarse mucho al ombligo como empresa. Siempre tenemos que tener la perspectiva exterior. Entonces, siempre hay que compararse, siempre. Aquí decimos, oye, nosotros queremos jugar la Champions y ganar la Champions, ¿no? No hay que tener temor a soñar en grande, ¿no? Entonces, yo creo que un pecado de una organización de learning corporativa es enfocarse demasiado hacia adentro y perder lo que hay fuera, ¿no? Desarrollar ese ecosistema de partners externos. Y sí, The Grid Lens fue una muy buena oportunidad porque sentíamos que estábamos en el lugar correcto. Antes hablábamos del tema de, oye, si estás en un lugar donde tú eres el mejor y no sé qué, no es que tú seas bueno, es que estás en el lugar equivocado.
Sí.
Pues en The Grid Lens uno tenía la sensación de estar en presencia de auténticos learning explorers, ¿no? Gente que estaba muy avanzada. Te estoy hablando de Cisco, de Bank of America, te estoy hablando de compañías de Amazon, te estoy hablando de compañías que estaban muy avanzadas, ¿no? Mi percepción es que en Cemex University estamos en el camino correcto, pero todavía no estamos tan avanzados como ellos, ¿no?
Ya. ¿Qué tipo de cosas viste que te hacen decir eso? ¿Están avanzados? Porque ¿qué andan haciendo? ¿Algún ejemplo que veas?
Sí, ellos tenían ya muchas de estas empresas que, de nuevo, de forma muy generosa, compartieron su modelo. Ya tenían perfectamente diseñado e implementado desde hace ya un par de años su ecosistema de self-directed discovery learning, ¿no?
Ya.
Ya estaban allí. O sea, que estábamos apenas empezando a construir nosotros, ¿no? Tenían un sistema de medición bastante desarrollado, ¿no?
Es decir, el tema de los KPIs, que siempre es, yo aprendí de ti el término Return on Actions, que tú también lo aprendiste, creo que de alguno, un colega también de por aquí. Sí. Y pues yo creo en eso, pero a veces es difícil con los stakeholders y los dueños del negocio que te piden un impacto más en el bottom line. ¿Viste de eso? ¿Viste cosas de esas ya?
Lo que vi que me gustó muchísimo es lo que en Degreed llaman skill quotient. O sea, ellos mismos como Degreed están desarrollando una fórmula para responder al CEO. La pregunta del CEO, oye, ¿tengo las habilidades que necesito para ejecutar mi estrategia? Pues sí, pues no, pues mira, pues tal, tal. Entonces, ya están varias empresas trabajando mano a mano con Degreed para desarrollar ese skill soft, ese skill quotient y responder de forma muy dura esa pregunta, ¿no?
Buenísimo.
Y comparativa, ¿no? Entonces, sí, hacia eso van. Yeah. Más que demostrar si mis ventas se incrementaron o mi precio se incrementó un tal por tomar la academia tal, están yendo a asegurar que las skills, las habilidades, las capacidades están ahí y están así.
Está buenísimo. Sí. Está buenísimo a la vez que siento que seguimos teniendo, necesitamos más ejemplos de gente que esté conectando con el bottom line a través de data. Yo creo que estamos muy cerca de eso, porque al final creo que mucho de lo que se espera del earning o que siempre ha sido lo esperado y no hemos a lo mejor podido es el return on investment, ¿no? Ahora, esto del skill quotient, vi el video este donde lo presenta David Blake y lo compara con el, ¿cómo se llama? El NPS. Y dije, wow, si logran eso.
Bueno, eso sería una recomendación mía. Está buenísimo. El NPS también yo creo que es una buena manera de...
Ah, claro, el NPS, pero para learning.
Para learning.
Claro,
para
claro. Hacer la misma escala, claro.
Sí, sí, sí.
Buenísimo, buenísimo. Y si ves ahí en temas de convertirse en una learning organization, las empresas, otras empresas en México, en lo que hemos visto, lo que has visto en Cemex y otras empresas legacy, ¿por dónde deberían de empezar? ¿Qué deberían de estarse preguntando? O sea, ya dijimos muchas cosas, pero ¿tú qué crees que deben de estarse preguntando para llegar a convertirse en una learning organization, aún siendo una legacy company?
O sea, yo no pienso que por ser una compañía mexicana tengamos ninguna ventaja ni ningún inconveniente.
De acuerdo.
Para empezar por esa premisa, ¿no? Yo creo que es fantástico cosas como las que tú haces, Diego. O sea, hay que empezar a predicar un poquito, ¿no? La importancia del learning. Hay que mirar hacia afuera. Allí, por ejemplo, sí, allí coincidimos con varias empresas mexicanas, ¿no?
Buenísimo.
Yo veo un espíritu emprendedor aquí en México brutal. Desde que llegué hace ya 9 años, que se dice pronto, pero 9 años, enseguida vi un espíritu emprendedor maravilloso en esta ciudad y en este país, ¿no? Sí, yo recomendaría el seguir promoviendo learning como ese catalizador de alto impacto, ¿no? El seguir haciendo ruido, el seguir desarrollando comunidades, ¿no? De learning explorers, el seguir participando activamente, el crear eventos como lo de LinkedIn. Yo creo que poco a poco se va a ir calando ese mensaje de que, oye, más allá de los indicadores duros y un estilo de liderazgo basado en creemos valor para el accionista, oye, es importantísimo girarse hacia dentro de la organización y decir, oye, yo tengo un compromiso de desarrollar a mi gente, porque es bueno. Buenísimo. Para el negocio, ¿no?
Buenísimo.
Y no sé, yo te diría que seguir haciendo ruido. También compañías como Cemex o Cemex University, que puede haber recorrido un camino corto de 3 años, que todavía queda muchísimo, pero ya ha conseguido algo, el poder compartir esto en otros foros también, o esa generosidad, yo creo que poco a poco va a ir calando, ¿no? Y muy importante, las pymes. Yo creo que las pymes son importantísimas.
A ver, ¿en qué sentido? Está padrísimo eso.
Yo creo que las pequeñas y medianas empresas de un país son lo que realmente da empleo y genera innovación en un país, ¿no? Entonces, cosas como el Digital Hub, ¿no?
Dale.
No, cosas parecidas.
Si quieres platicarles a la raza qué es el Digital Hub.
No, pues el Digital Hub es realmente otra novedad aquí en Monterrey, donde varias empresas legacy de la ciudad pues han creado este Digital Hub, ¿no? Para seguir promoviendo o desarrollando capacidades digitales, vamos a decirlo así, ¿no? Realmente puede tener un efecto multiplicador y ayudar a destapar startups y ayudar a conectar en el geek economy freelancers con proyectos de grandes compañías y crear un ecosistema donde todos nos beneficiemos, ¿no? Y ahí, por supuesto, el tema del learning es clave, ¿no?
Claro.
Es clave. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo ruido.
Ah,
tenemos
buenísimo.
Que tener la autoconfianza y la seguridad de que lo que hacemos importa y tiene un impacto brutal en nuestras compañías y en el ecosistema, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Me gusta esa invitación a amigos que estén ahí en áreas de learning and development o en el momento del viaje en el que estén, hagamos ruido de la importancia del learning, ¿no? Y creo que los casos están ahí. Nos faltan a lo mejor más casos mexicanos, pero o latinoamericanos, seamos nosotros los que seamos esos casos para los que vienen, ¿no? Entonces, me gusta un chorro el approach de lo de las pymes, porque sí, sí es cierto. O sea, si hiciéramos está la estadística por ahí, no me la sé exacto, pero la gente que está empleada en pymes es el 80% a lo mejor de la población. Pues, ¿cómo vamos a trepar a los dueños de esas pymes o al mindset dentro de esas pymes a que se sumen al viaje de learning, ¿no? Entonces, estaba padrísimo. Y el rol moral o el rol de líderes que deben tener las grandes empresas para jalar, ¿no? Yo creo que, ¿quién decía? Temas como, por ejemplo, la automatización de los vehículos. Y la pregunta siempre es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? ¿De las organizaciones? ¿De las empresas? Y en muchas cosas sí empiezo a escuchar autores como Yuval Harari, ¿no? Que lo conoces bien tú también. Dice, a ver, las empresas van a tener que tener un rol más protagonista cada vez más, o sea, mucho más protagonista en lo que sucede en el mundo. Entonces, si las empresas, a lo mejor, ahorita lo delegas en gobierno o en organizaciones que toman decisiones públicas, pues yo creo que hay que empezar a darle un poco la vuelta a eso, ¿no? O sea, o por lo menos balancearlo más.
Totalmente. Y de nuevo, insisto, yo creo mucho en los individuos. O sea, cosas como las que tú haces, Diego, yo creo que tienen un valor desmesurado.
Gracias.
O sea, desde que te conocí nunca has tenido problemas en soñar en grande, ningún tipo de complejo por nada. O sea, hay que empujar así. Igualmente. O sea, los individuos son fundamentales, también las empresas, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Oye, Carlos, y pues un rapid fire ahí de preguntillas personales. Tú, Carlos, ¿cómo aprendes? ¿Cuáles son tus técnicas para aprender?
Mira, a mí me funciona muchísimo estar rodeado de gente curiosa, de gente hambrienta por aprender, ¿no? Tú conoces el equipo y aquí realmente hay auténticos learning explorers también, ¿no?
Sí.
Eso genera una dinámica. O sea, en nuestro grupo de WhatsApp, de recomendaciones cada día, de podcasts, de papers, de libros, buenísimo, de vídeos, de todo, ¿no? Y eso, aunque no quieras, te metes en la centrifugadora, ¿no? Hemos tenido casos buenísimos de gente que llegaba al equipo con muchas capacidades, pero el tema de growth mindset no era uno de ellos. Y enseguida se han visto ahí metidos.
Envueltos.
Y ya no hay manera de escapar de eso.
Ya,
¿no? Entonces, estar rodeado de gente inquieta, de gente curiosa, de gente con ese growth mindset a mí me inspira mucho, ¿no?
Buenísimo.
Y luego yo me he dado cuenta también que es una habilidad que debemos tener, yo creo, los profesionales del learning, también el poder entregar entrenamientos, el poder ser instructor, ¿no? Yo aprendo muchísimo.
Está buenísimo.
Yo aprendo muchísimo entregando o preparándome para una sesión, entregándola. Me gusta hablar en público, me gusta manejar la audiencia, es muy gratificante. Y encima que es gratificante y te inspira, aprendes.
Claro, tienes que, ¿no?
Entonces,
claro,
sí,
buenísimo.
Y obvio, me gusta mucho leer. Yo creo que el hábito de la lectura es un hábito que se puede perder muy fácil, pero yo lo recuperé hace unos años y me parece que es fantástico.
Buenísimo.
A todos los niveles, ¿no?
Buenísimo, buenísimo y buenísimas tácticas. Oye, Carlos, ¿y qué algo que hayas aprendido últimamente? Digo, no tienes últimamente, que a lo mejor recuerdes que haya sido un milestone en tu vida y que digas, esto lo aprendí y cambió mi vida, o que lo hayas aprendido recientemente y que digas, todavía no la cambia, pero creo que tiene el potencial de cambiar mi vida.
Wow. O sea, a nivel de epifanías tampoco creo mucho en eso,
yeah,
¿no? O sea, es más como pequeñas cosas. Te puedo comentar y compartir con la audiencia cosas que últimamente han resonado mucho conmigo, ¿no? A nivel profesional, John Hagel es el director el responsable del Center for the Edge. Escuché un podcast con él y me fascinó su concepto de on the edge, ¿no?
Yeah.
O sea, cuando tengas que atacar un problema mayúsculo, monumental, ¿por dónde le metes mano? Start on the edge, ¿no? Y ese on the edge puede significar, por ejemplo, CEMEX University, un grupo que está a la vanguardia del tema de learning. ¿Cómo empiezo a cambiar el approach o el mindset de learning en CEMEX? Start on the edge. Empieza con grupos que estén a la vanguardia, ¿no?
Okay.
Antes de cambiar absolutamente todo, ¿no? O on the edge también significa lo que esté al lado, ¿no? Que no sea core, ¿no? Oye, que quiero explorar una idea de negocio. Vale, no dejes tu trabajo del día a día, pero start on the edge, ¿no? Empieza en tu tiempo libre, ¿no?
Okay.
Me pareció una idea poderosísima.
Está buenísimo.
Y John Hagel me pareció una persona admirable. Toda su práctica es como un boutique.
Es Center of the Edge, el de Deloitte.
El de Deloitte.
Sí, ¿verdad?
Es como buenísimo. Un boutique de Deloitte que está enfocado en growth strategies, para corporate growth, ¿no?
Sí, sí, lo
que es escuchado. Uno de los grandes temas que busca atacar el digital transformation. Cuando uno tiene problemas de crecimiento, oye, tal, ¿no? Entonces, eso fue uno que resonó mucho conmigo. Estoy leyendo un libro de ahora de McKinsey, que se llama Strategy Beyond the Hockey Stick.
Los trajo.
No miento.
Es un gran invitado, porque trajo sus libros.
Y voy por la mitad todavía.
Sí, ayuda. Hay un separador, muy bien. Yo tengo separadores menos nice.
Y la verdad que es un libro de estrategia, ¿no? Es un tema que me fascina mucho también. Y te da un marco tan sencillo para analizar si tu estrategia de negocio tiene altas posibilidades o bajas posibilidades de tener éxito, impresionante, ¿no? Habla del endowment, habla del tamaño relativo de tu empresa versus otros competidores en el sector, habla de qué tan apalancado estás en deuda, habla de tu inversión en research and development, eso como endowment, ¿no? Habla de analizar trends, tanto geográficas como de tu propia industria, y cómo te sitúas tú dentro, en términos comparativos, dentro de tu industria, lo cual te fuerza también a tomar ese external view que decíamos
claro,
antes, ¿no?
Claro, claro.
Y luego buenísimo. Un tema de big moves que me encantó es, oye, enfócate en tener un portafolio muy dinámico de lo que llaman M&A&D, que es Mergers, Acquisitions and Divestments. Entonces, ahora tienes que estar siempre viendo, exactamente, o sea, ¿Dónde
dejas ir?
Sí,
también.
Sí.
Eso es poco común, ¿no?
Dinámico, ¿no?
Sí.
Y luego, ¿dónde destinas tus recursos, ¿no? Tratando de evitar lo que llama el corporate peanut butter. O sea, que es como, voy a dar un poco de presupuesto a todos, ¿verdad? Para tenerlos tranquilos, ¿no?
Ya, ya. O sea, evenly distributed, no necesariamente.
Sí, a mí me encantó lo de corporate peanut butter. Está para buenísimo. Tener paz social, hagamos un peanut butter. No, eso no puede ser. Hay que desproporcionadamente asignar recursos a aquellos que tienen más tailwinds, hablando de trends geográficos o de negocio, ¿no? Y luego también cómo tienes que tener un portafolio muy, muy dinámico de acciones para mejorar tu eficiencia operativa y también para buscar diferenciación, temas de estirar el willingness to pay, crear propuestas de valor diferenciadas y demás, ¿no? Entonces, te da un marco genial.
Está completísimo.
Está completísimo. Tienen un pequeño fallo que ellos reconocen, que dicen que todavía no han incluido en su marco de referencia precisamente el talento. O sea, el diferenciador o el impacto que te puede tener un talento bien comprometido, bien desarrollado, bien,
órale,
bien con buen growth mindset, ¿no? Pero sí, me encantó, ¿no?
Muy bien.
¿Qué más? Y luego a nivel personal sí me gustaría compartir contigo que aprendí mucho, aunque ya lo sabía, pero aprendí mucho de mi esposa, de Tere, que hace un par de meses pasó por una etapa muy difícil con la pérdida de su padre. En la distancia también, y una vez más ha demostrado una entereza, una fortaleza digna de admiración, y eso he vuelto a aprenderlo, ¿no? En una situación muy difícil en la distancia, cómo ha apoyado a la familia, pudo ir allí y demás, pero una entereza, un estoicismo que me ha hecho...
Qué padre.
Pues reaprender pues, la gran persona que es y la suerte que tengo, ¿no? De estar a su lado.
Excelente. Qué bien. Tere, ya te está reconociendo. Qué padre. Oye, Carlos, ¿y recomendaciones? ¿Ya nos dijiste algunas recomendaciones de libros? ¿Tienes alguna otra recomendación ahí de cosas que visitas seguido?
Bueno, de podcast, como dice el buen Abraham, ¿no? So many podcasts, so little time, ¿no?
Sí, pero claro.
Me encanta, me parece que es un recurso de aprendizaje bárbaro donde puedes utilizar tus traslados al trabajo, a casa, maravilloso. Me gusta mucho el The Future of Work podcast de Jacob Morgan,
¿sí?
Me encanta. Me encanta mucho el James Altucher Show, me parece una persona bien particular, pero hace muy buenas entrevistas. Y últimamente he estado escuchando mucho el The Productivity Podcast, de Asian Efficiency, ¿no? Muy buenos trucos ya para...
¿Ese quién es?
Asian Efficiency se llama.
Nunca se había oído.
Y te da como marcos de referencia muy buenos. El último que escuchábamos también con el equipo, porque nos encanta como equipo compartir esto, ¿no? Es lo que llaman el TEA, o sea, como T en inglés, T-E-A, ¿no?
Okay.
O sea, manage your time, manage your energy and your attention. Y te dan trucos para decir, oye, ¿qué te está fallando? ¿Te falta tiempo, te falta energía o te falta enfoque, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, ese es muy bueno también. Y a nivel de libros, yo recomiendo mucho el Strategy Beyond the Hockey Stick. Recomiendo mucho Happier, también, de Tal Ben Shahar. Tuvimos la oportunidad, la pasada semana estuvo aquí en Cemex, dándonos una...
Sí, por ahí algo en LinkedIn. ¿Qué tal, padre?
Muy bien. O sea, de nuevo, una persona muy estructurada, una persona muy...
¿Tú ya lo conocías antes que viniera? O sea, ya habías leído este
habíamos libro. No había leído el libro, pero sus artículos de Harvard, ¿no? Cómo es la clase con más éxito y cómo crea un marco con un análisis de 75 años para ver verdaderamente qué es lo que nos puede ayudar a tener vidas más felices y exitosas al mismo tiempo, ¿no? Y hablaba de un marco muy sencillito. Recovery, o sea, el problema no es el estrés, sino el recovery, ¿no? Y encontrar acciones micro, medias y macro para recovery. El tema de gratitude, o sea, convertir en un hábito el estar agradecido por cosas, ¿no? Sí. El tema de exercise, dice, oye, 30 minutos tres veces a la semana, no más. Oh, más sí,
claro,
no menos.
Así se puede, no menos.
Sea, parece que no es demasiado,
claro,
¿no?
Sí.
Y me estoy olvidando de uno. Era el tema de recovery, era el tema de exercise, de gratitude.
¿Y de giving back?
Ah, relationships. Relationships, okay. El tema de cómo cultivar relationships.
Súper bien.
Estuve a punto de hacer una pregunta de, güey, el growth mindset, continuamente. Pero me pareció muy bueno, ¿no?
Me acuerdo que contigo descubrí el tema, el concepto danés del huga, ¿o cómo será?
Sí,
huga,
sí,
¿no?
sí.
Y también,
yo creo que lo aprendí de ti.
No, yo creo que fue al revés. Pero me mandé a comprar el librito de lo que hacen los daneses, porque son los más felices de la tierra, ¿no? Entonces, buenísimo.
Bueno, este hombre decía que en México somos muy felices por el tema de las relaciones.
Sí,
pues, aunque las nuevas generaciones dicen que están siendo igual de poco felices que las gringas o las europeas.
Madre.
O sea, que el hecho de que México saliese más alto en índices de felicidad era por las generaciones ya de abuelos y nuestros padres.
Ya.
Y luego otro que recomiendo mucho es Talent Wings, de Ranch Aram, que habla mucho de lo que estamos hablando, ¿no? De que entramos en People First Organizations, ¿no? Y ese compromiso y nuestro rol, importantísimo también, como ejemplo tangible de la experiencia del empleado que podemos hacer a través de learning, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que el learning experience y el employee experience son primos hermanos, ¿no? Sí, muy conectados. Oye, Carlos, y bueno, ya para terminar, ayúdame a completar esta frasecita. Aprender para mí es...
Wow. Aprender para mí es... Es fundamental, es vivir, es crecer, es compartir. Me quedaría con eso. Para mí, aprender es compartir.
Buenísimo.
Creo que hay algo proactivo, trascendente, donde no nos quedamos solo con eso, sino que esa riqueza la compartimos. A nivel organizacional, en las compañías, a nivel individual... a nivel de ecosistema más amplio, ¿no? Entonces, me gusta eso, aprender es compartir.
Buenísimo, me gusta, a mí también me gusta eso. Y de hecho, eso estamos haciendo ahorita, entonces, pues, qué mejor. Oye, Carlos, pues, qué padre, yo me la pasé muy bien.
Igualmente.
Y recordar muchas cosas y ver las nuevas cosas que están haciendo y hacia dónde van, pues, me da muchísimo gusto, me siento muy un orgulloso alumni. Y pues, bueno, yo creo que esta puede ser la primera de varias veces que nos veamos ahí frente a la cámara. Espero que platicando de los grandes éxitos que va a tener Semis University.
Fantástico.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por todo lo que haces y un placer volver a verte.
Igualmente. Gracias. Nos vemos. Y ya saben, no se olviden de aprender y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del Dare to Learn podcast. Si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en las distintas redes sociales. En LinkedIn estoy como Diego Lainez Jamieson. En Instagram me puedes encontrar como Diego Lainez LE, con una L y una E. En Facebook y en YouTube como Dare to Learn. Y si no, me puedes mandar un correo directamente a podcast@daretolearn.com.mx. De nuevo, te recuerdo que descargues el action plan de este episodio para que puedas empezar el día de mañana a aplicar las tácticas que aprendiste. Y también que nos dejes un review en donde sea que escuches tus podcasts. Recibe las notas de cada episodio que envío por correo. Y si aún no estás suscrito, puedes ir a www.daretolearn.com.mx/podcast. No me queda nada más que agradecerte y, como siempre, invitarte a Dare to Learn.